Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este lunes un paquete urgente de medidas de ahorro energético, medidas impuestas por Bruselas por si escasea el suministro de gas en los próximos meses. No conocemos todo lo que se va a aprobar en ese paquete, pero sí algunas de esas medidas. Por ejemplo, que edificios públicos, centros comerciales, hostelería, comercios en general, tendrán que regular la temperatura de sus sistemas de climatización. No podrá ser menor de 27 grados en verano y mayor de 19 en invierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaba el pasado viernes los motivos por los cuales se daba este paso.
Para que todos colaboremos en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos.
La primera pregunta que nos surge aquí es si esto va a ser eficiente o no. Nos responde Jorge Morales de Labra, que es experto energético y director de Próxima Energía.
Los nuevos límites de temperatura son bastante más exigentes que los actuales y si en promedio por cada grado se ahorra un 7%, podemos decir que estos nuevos límites, que están 2 grados más extremos que los que había hasta ahora, pues sí podrían llegar a un ahorro de en torno al 15%, ¿no? Por tanto, si se cumpliera, que esta es la clave, sí se notaría, ¿no?
Y este lunes, por cierto, finaliza la segunda operación salida del verano, en el que se esperan casi 7 millones de desplazamientos. Coincide justo cuando los carburantes dan un respiro y bajan entre un 10 y un 15% con respecto a los primeros días del mes de julio. La gasolina ronda el euro 90 y el gasoil el euro 89, una bajada que celebran desde las gasolineras. Nos lo contaba a COPE Nacho Rabadán, que es el presidente de la patronal de estaciones de servicio.
Es verdad que bastante tenue, un día bajaba medio céntimo, otro día un cuarto de céntimo, otro día un céntimo, pero lo importante es que se rompió esa tendencia alcista preocupante que llevamos observando desde el abril prácticamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas. Argelia y España viven una inédita crisis diplomática desde que Madrid diera un giro a su política sobre el Sáhara Occidental. Fue después de apoyar la propuesta de una autonomía a la antigua colonia española dentro de Marruecos. En las últimas horas, Argel ha vuelto a dinamitar esa situación. El gobierno del país desautorizaba su banca y volvía a dejar claro que el bloqueo continúa tras más de 50 días. Una noticia que va a afectar a las 120 empresas españolas que hay ahora mismo en el país magrebí, que están operando. En COPE hemos hablado con Alfonso Tapia, es jefe de Omnicrea, que es una consultoría de empresas de nuestro país en Argelia, y reconoce que esta última decisión ha sido un jarro de agua fría.
Las empresas lo están viviendo con una incertidumbre tremenda. Aparte de los 50 días que llevamos de bloqueo, pues cogimos todos la noticia del jueves-viernes con mucha esperanza para volver a la normalidad. Pero bueno, estamos todas las empresas pues muy cautelosas, con mucha incertidumbre, deseando que se vuelva una cierta normalidad y poder operar normalmente.
Y del exterior también destacamos que Ucrania reanuda la exportación de cereal por vía marítima. Se calcula que la reapertura de los puertos permitirá sacar del país mensualmente unos 3 millones de toneladas. La salida de barcos de los puertos ucranianos en el Mar Negro se produce en el marco del acuerdo firmado el pasado 22 de junio en Estambul. Y todo ello mientras el gobierno de Ucrania ha decidido la evacuación obligatoria de la región de Donetsk en el este del país, como ha dicho el presidente ucraniano Zelensky. Una zona que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares del ejército ruso.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Cause I don't wanna watch the world do Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Fíjate la cantidad de recursos que tienes para poder contactar con nosotros. Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Esta noche estamos hablando de primeras damas que han vivido, naturalmente, en la Casa Blanca. Conocerlas un poquito más allá, probablemente, de muchas de las cosas que hemos leído. Melania Trump fue la sucesora, con ella hemos empezado el programa, digo, la sucesora de una mujer que pasó por la Casa Blanca como un auténtico huracán. Hizo historia por muchos motivos. El fundamental es que ha sido la primera mujer negra en ser primera dama de los Estados Unidos. Un título que probablemente tarde algunos años en ceder.
Ha servido a nuestro país como la 44ª primera dama de los Estados Unidos. Nos ha hecho sentir que la Casa Blanca era nuestra casa, la casa del pueblo. Es vuestra paisana, porque se crió en la zona sur de Chicago. Bienvenida, Michelle Obama.
Estamos hablando de Michelle Obama. A su salida de la Casa Blanca tras el mandato presidencial de su esposo, un estudio de la prestigiosa encuestadora Gallup situó su índice de popularidad en el 64%, por encima incluso del de Barack Obama.
Michelle LaVaughn Robinson ya forma parte de la historia con su nombre de casada, Michelle Obama. Criada en una familia de Chicago de clase media, estudió sociología en Princeton y derecho en Harvard. A finales de los 80 dio el salto a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Estados Unidos, Sidley & Austin. Aquel trabajo le cambiaría la vida.
No porque fuera el primero, ni por su sueldo de recién licenciada, sino porque allí conoció al hombre de su vida. Barack Obama llegaba al despacho para un trabajo de verano. Alguien debía ejercer de mentor del pasante y la elegida fue Michelle.
Tuve que llamarle por teléfono. Ahí me di cuenta de que quizá podía haber algo más. Contesta y dice hola, con esa voz de Barack Obama que no pegaba nada con el empollón que yo me había imaginado. Recuerdo que pensé, ahí va. Fue como, madre mía, el teléfono echaba humo por esa voz ardiente.
3 años más joven que él y con una prometedora carrera, pronto pasaron de ser compañeros de trabajo a convertirse en algo más. La insistencia de él dio sus frutos. Michelle acabó descubriendo en Barack a su pareja perfecta.
Durante los siguientes 4 años, ella cambió de trabajo. Fichó por el gabinete del alcalde de Chicago, Richard Daley, y él se graduó con la mención de cum laude, unos resultados académicos que le llevaron a convertirse en profesor universitario.
Para entonces, Barack y Michelle ya habían dado un paso más en su relación. Se casaron en octubre de 1992 y 4 años después arrancaba la carrera política de Obama, que lo acabaría convirtiendo en el primer presidente negro de Estados Unidos, a ella en una primera dama para la historia.
Un día eres una familia normal. Y después de unas elecciones, tu vida cambia al instante. Como si nos hubieran disparado de un cañón. No tuvimos tiempo de adaptarnos. Ser la primera dama ha sido el mayor honor de mi vida.
Vuelvo a saludar a Mónica Pérez de las Heras, escritora, autora del libro Palabra de Primera Dama, Michelle Obama. Mónica, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Arranquemos con una curiosidad. Los Obama, tanto Michelle como Barack, tuvieron que endeudarse para estudiar en la universidad. ¿Es cierto que terminaron de pagar sus estudios estando ya en la Casa Blanca?
Sí, es cierto, porque en Estados Unidos, cuando alguien tiene que aspirar a una universidad, sobre todo a una de las caras, como es el caso de Princeton o Harvard, donde estudió Michelle Obama, como bien habéis dicho, tiene que endeudarse. Y la verdad es que gracias a los libros que había publicado Barack Obama antes de llegar a la presidencia, como fueron Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza, que se convirtieron en bestsellers en Estados Unidos, consiguieron pagar gran parte de la deuda por sus estudios. Es que hay que recordar que Michelle Obama viene de un barrio muy sencillo, como es el South Side de Chicago. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba preparando el libro, de conocer todos aquellos enclaves en los que los Obama estuvieron, porque quise documentarme muy bien. Y si ves la casa en la que ella nació, es una casa bastante sencilla, la casa en la que vivió, una casita bastante sencilla en la que ellos vivían en la parte de arriba, es decir, en la parte de abajo vivían sus tíos y ellos solamente tenían la parte de arriba en la que había un salón y un dormitorio y un cuarto de baño. Lo que hicieron sus padres fue repartir el salón en 3 partes pequeñas, Una era la habitación de Michelle, otra la de su hermano Craig, y la tercera parte era un trocito, un pequeño trozo para juegos, para ellos dos en común.
Madre mía. Oye, antes
de ahí a la Casa Blanca.
Sí, correcto. Fíjate tú el salto, ¿no? Antes de poner rumbo a la Casa Blanca, Michelle Obama tenía una muy buena carrera profesional, pasado ya ese tiempo, que tuvo que parar en seco cuando su marido llegó a la presidencia.
Yo no estaba preparada para algo así. Eso complicó las cosas. Algo había que sacrificar. Y fueron mis aspiraciones y mis sueños. Yo hice esa concesión. No porque él me dijera que tenía que dejar mi trabajo, sino porque yo vi que no podía hacerlo todo. Así que tuve que rebajar mis aspiraciones y poner los pies en el suelo.
Mónica, en tu opinión, ¿cómo fue el paso de mujer independiente con un muy buen sueldo, incluso mejor que el de su marido, a primera dama con trabajo y sin salario?
Ella eso le sentó bastante mal, pero era algo que tenía que asumir. Es decir, cuando Obama le dice que se va a meter en política, ella está ahí apoyándole en todo momento. Entonces, cuando gana las elecciones y va a la Casa Blanca, ya sabe que el sueldo de primera dama no existe, que es un trabajo no pagado, cosa que para alguien que se ha ganado la vida siempre desde un punto de vista profesional a tope, eso choca, por supuesto que sí. Pero decidió buscar también su camino y desde luego no iba a estar parada, ni iba a convertirse en la típica ama de casa como ha habido otras primeras damas que lo han hecho y ya está, sino que ella buscó su manera de hacer cosas, de meterse en temas que la impulsaran, que la movieran y parar su carrera profesional, que por supuesto además tampoco ha vuelto después a retomar, porque ya no puede ser abogada en un despacho. Están haciendo otras cosas también interesantes.
Uh-huh. Parte del legado de Michelle Obama fue su lucha contra la obesidad infantil, abogar por asuntos como la importancia del ejercicio físico. Hablando de esto, ella estaba muy encima de lo que se comía en la Casa Blanca, es decir, le preocupaba lo que ocurriera de puertas para adentro en las cocinas de la residencia presidencial.
Tanto Michelle como Barack Obama siempre han sido muy respetuosos con el trabajo de personas especializadas y que llevan muchos años trabajando en la Casa Blanca, pero sí que es verdad que Michelle comenta ella misma que tiene una excelente relación, por ejemplo, con la gente de cocina, de manera que, por ejemplo, una de las cosas que era importante para ella es que sus niñas, si en un momento dado tenían hambre, pudieran entrar en la cocina y coger algo de la nevera y que no pasara nada, como hacían en su casa anterior, ¿no?, en su vida anterior. Con lo cual, por supuesto que Michelle, que es una persona que cuida su alimentación y que ha propulsado en Estados Unidos un movimiento como Let's Move, que lo que pretendía era que hubiera menos obesidad infantil, es lógico que se preocupara de lo que comían. Además que, gracias al huerto que creó maravilloso en la Casa Blanca, muchas de las cosas que se comían en la mesa de la Casa Blanca procedían del huerto. Otra parte se daba a ONGs, porque llegó un momento que el huerto funcionaba tan bien que hasta le sobraba comida. Correcto. Pero, por supuesto, ella cuida mucho su alimentación y la de su familia, y eso ha sido importante para ella.
Correcto. Decíamos antes, al hablar de Melania Trump, que esta noche vamos a ir conociendo el papel de las primeras damas en fechas señaladas. Por ejemplo, me quiero detener en la Navidad. ¿Hasta qué punto Michelle Obama en particular y las primeras damas en general se implican, no sé, en la decoración navideña de la Casa Blanca, en lo que se cena en Nochebuena, en los regalos de la familia? ¿Qué sabes de esto?
Desde luego, los regalos de la familia, vamos, te puedo garantizar que eso es una cosa personal de ella y que ella se lo trabajaba porque ella quería seguir teniendo una cierta normalidad dentro de vivir en un sitio como es la Casa Blanca. Y en tema de decoración, etcétera, también tuvo que meterse. Ella misma comentaba, por ejemplo, que cuando en el periodo de transición en el que Barack Obama gana las elecciones el 4 de noviembre de 2008 hasta que llegan a la Casa Blanca el 20 de enero de 2009, ella tiene que tomar miles de decisiones sobre qué tipo de sábanas se van a poner, qué tipo de almohadas se van a poner, qué tipo de vajilla se va a comprar, con lo cual, cuando llega la Navidad, evidentemente, aunque le van a ofrecer y va a haber tener unos decoradores profesionales que están trabajando en la Casa Blanca para cualquier necesidad que tengan los inquilinos que allí habitan, pero ella tiene que tomar las decisiones finales, con lo cual, por supuesto, que habrá estado en esos temas.
Vamos a detenernos en algunos capítulos de la etapa de Michelle Obama en la Casa Blanca. Verano de 2010. La señora Obama viaja a España, se aloja en la Costa del Sol con su hija Sasha para pasar unos días de vacaciones. Se alojó en el lujoso, precioso hotel Villa Padierna, cuyo fundador, Ricardo Arranz, me contó cosas como esta.
En el mes de enero de aquel año, del 2010, la Casa Blanca se pusieron en contacto con el hotel y nos informaron del viaje que tenían previsto hacer. En principio venía él. él y ella, con las niñas. Al final el tema se estropeó en la última semana porque saltó a la prensa. Hubo aquel escándalo, el tema del vertido que había en el Golfo de México. Y empezaron la prensa a criticar que venía a jugar golf, menos golf y más golfo. Se reservaron, yo quiero recordar que fueron 12 habitaciones para él y sus amigos. Eso, cada uno reservó la suya. Después había, me parece, que otras 10 habitaciones para la seguridad personal de ellos y unas 40 habitaciones para la seguridad general, como si dijéramos, aparte que después tenían otro tipo de seguridad que era militar, que estaba en otros hoteles. Pues la villa, son los residents que tenemos en el hotel, que son unas villas individuales, una que tiene su piscina y tiene su absolutamente todo servicio aparte. Justo se eligió por seguridad una de ellas, que hoy día tiene el nombre de Michelle Obama.
Mónica, ¿cómo se organizó aquel viaje de la primera dama y por qué se eligió la Costa del Sol?
Seguramente porque la Costa del Sol, desde luego, se conoce internacionalmente, se conoce a nivel mundial, y también por la presencia, digamos, de James Costos como embajador de Estados Unidos en España, en Madrid, que era el que le recomendaba los sitios a visitar. Entonces, Michelle Obama quería conocer la cultura española, y qué mejor que visitar la Costa del Sol, ir a una sesión de flamenco, etcétera. O sea, es que eran unos días maravillosos. Y es verdad que, claro, a veces una cosa es lo que se proponen hacer desde la Casa Blanca y luego en el último momento se puede hacer. Y Barack Obama no pudo viajar en esa circunstancia.
Entiendo. En mayo del año 2011, muchos oyentes recordarán la imagen de Barack Obama en su sala de la Casa Blanca, acompañado por su equipo, entre otros, Hillary Clinton, de la que hablaremos esta noche, mientras seguían en directo las imágenes de la captura de Bin Laden. ¿Michelle Obama jugó algún papel esa noche? ¿Ella estuvo? ¿Cuando hay crisis de este calado, ella se aparta y deja al presidente solo? ¿Qué se sabe?
Las primeras damas no suelen estar en los temas políticos, y menos Michelle Obama, que nunca le gustó la política y que ha llevado la política porque es para acompañar a su marido, ¿no? Y ni siquiera ella sabía que tenía que dar discursos cuando el presidente se presentó, ¿no? El candidato se presentó. Entonces, ella no estaba al tanto de la operación con Bin Laden. Él ya se enteró inmediatamente después, cuando ya ha ocurrido. Entonces sí que Barack Obama, y ella sí lo cuenta, se lo comenta a ella. Pero es normal, hay muchas, los temas políticos los Obama siempre han querido dejarlos para el trabajo de él, y a ella lo que le gustaba era poder reunir a la familia por la noche, cenar todos juntos, hacer un ejercicio que dicen que llevan muchos años haciendo cuando cenan juntos, que es: ¿qué es lo mejor que ha sido y que ha pasado hoy en tu día? Y que cada uno de la familia, los cuatro, contaran qué es lo mejor que había pasado en su día para ellos, y ese tipo de cosas. Es decir, llevar la máxima normalidad dentro de que estás viviendo en un sueño increíble, como es estar en la Casa Blanca, algo que, como Michelle dice, jamás hubiera imaginado, porque no era, como si dijéramos, factible que una niña negra llegara algún día a estar en la Casa Blanca.
Déjame que te cuente otra. Septiembre de 2015, el Papa Francisco realiza una visita oficial a Washington, Filadelfia y Nueva York, con parada en la Casa Blanca, en el que era su primer acto en Estados Unidos. Bueno, fue recibido en la base aérea de St. Andrews por el presidente y por su familia. ¿En este tipo de eventos, en este acontecimiento, Michelle Obama jugó algún papel?
El papel de consorte, de estar con su pareja, evidentemente. La agenda de un presidente no la hace la primera dama, por supuesto, la hace el equipo de él, pero por supuesto que Michelle estaba allí. Además, hay que recordar que los Obamas son católicos, que antes de llegar a la Casa Blanca iban todos los domingos a misa. Por lo tanto, la presencia del Papa, que además ya Obama le había conocido en una visita que hizo a Roma, con lo cual había muy buena relación, muy buena sintonía entre ellos, y por supuesto fue un placer para ellos recibirle en la Casa Blanca, claro que sí.
¿Qué dicen de ella quienes la conocen? ¿Cómo es en el trato cercano?
Ella es un gladiador, eso es lo que dicen las personas que la conocen, que tiene una capacidad de trabajo impresionante. Lo que yo he descubierto escribiendo sobre Michelle Obama... Yo llegué a Michelle Obama por Obama, porque escribí primero El secreto de Obama sobre la oratoria del presidente americano. Y ella me fascinó porque tiene un carisma increíble. Ella es mejor oradora que él, se sube a un escenario y antes de 3 minutos ya ha hecho reír al público. Y tú comentabais antes que sus índices de popularidad eran increíbles y los siguen siendo. Ella, la diferencia con Melania o con cualquier otra primera dama, es que ya no va a pasar, ya está, ya pasó su etapa en la Casa Blanca y se acabó. Es que no vamos a olvidar a Michelle Obama, porque ella está trabajando en la Fundación Obama junto a Barack Obama, y ellos siguen haciendo cosas por el mundo y les vamos a seguir viendo, con lo cual no la vamos a perder. Ella es impresionante, o sea, es como una luz que ilumina una habitación. Y de hecho, a las personas que la han criticado siempre han dicho que les costaba mucho hacerlo cuando ella estaba presente, por ese carisma precisamente.
Qué bueno. A ti te percibo también especialmente cautivada por ella, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque yo soy profesora de oratoria, soy la directora de la Escuela Europea de Oratoria, y escribí de Obama pues oratoria. Yo no hablo de política, y jamás, ¿quién iba a pensar? Yo soy periodista, ¿quién iba a pensar que yo iba a escribir sobre una primera dama de Estados Unidos, sobre el presidente de Estados Unidos? Pero es que la figura de Michelle me fascinó, porque es una mujer fuerte, es una mujer profesional, es una mujer feminista, es una mujer que apoya la educación de las niñas en todo el mundo.
¿Tiene aspiraciones políticas?
No. No, y fíjate, y si eso también es un punto a su favor, porque ¿verdad que nadie ha hablado de que Melania podría presentarse a las elecciones? Por supuesto que de Michelle Obama sí se ha dicho, ¿no? Y se ha dicho, pues podría presentarse. Yo creo que ella siempre ha dicho que no, que el político es él, y que ella ha hecho política estando con él, ha tenido que dar discursos por él, pero yo creo que no, ella ya sabe que su tiempo en la Casa Blanca ha pasado y que le quedan muchas cosas bonitas por hacer en la Fundación Obama, claro.
Ha sido un placer encontrarme esta noche contigo, Mónica. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias, Adolfo.
Una imagen del presidente Obama abrazando a su esposa tras un evento de campaña en agosto de 2012 se convirtió en la fotografía más retuiteada y con más me gusta de aquel año. Un récord en las redes sociales que protagonizaron el hombre sin duda más poderoso del mundo y su carismática esposa. El mundo la conoció como primera dama. Su papel al lado del hombre más poderoso del mundo cobró protagonismo por un escándalo sexual, y años más tarde hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Ella es Hillary Clinton.
Con humildad, determinación y una confianza sin límites en la promesa de Estados Unidos, acepto vuestra nominación para la presidencia de Estados Unidos.
Quiero saludar al historiador y sociólogo Javier Redondo. Es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, autor del libro Presidentes de Estados Unidos, buen amigo de este programa. Javi, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo, y encantado de estar con vosotros otra vez.
Gracias, Javier. Hillary Clinton, primera dama de los Estados Unidos entre el 93 y 2001. Si te pido una definición, ¿cómo es, no sé, su carácter, sus aficiones? ¿Qué cosas me puedes contar?
Pues he escuchado antes la entrevista con la profesora de comunicación y de protocolo y de oratoria, y claro, nada que ver con Michelle Obama. Ella, yo creo que Hillary es una persona muy disciplinada, pero carecía de carisma. Yo creo que siendo fría, calculadora, quizás arisca, seria, muy seria, yo notaba siempre en sus intervenciones y en su tono cierto desencanto y cierta distancia respecto con las personas. De hecho, siempre se le criticaba cuando ha llorado alguna vez en público, nunca se le reconocían esas lágrimas como verdaderas. Yo creo que independientemente de que los adjetivos fueran así y definieran su personalidad, también se ha sido muy severo con ella, como ella es su carácter. Ella ha recibido una educación muy severa en un barrio distinguido de Illinois, en Park Ridge, y esa severidad en la educación yo creo que la han marcado toda su vida.
El legado de Hillary Clinton como primera dama está muy vinculado a la sanidad. De hecho, el presidente Bill Clinton situó a su esposa al frente del equipo encargado de impulsar la reforma sanitaria. ¿Esto fue motivo de debate sobre qué debe y qué no debe hacer una primera dama?
Sí, porque la popularidad de... No popularidad, porque no es exactamente el término de popularidad, pero sí la relevancia. La relevancia de Hillary siempre ha estado presente incluso desde los tiempos de gobernador de Arkansas de su marido, de Bill Clinton. De hecho, se le llamaba la primera dama de Arkansas porque ganaba protagonismo no tanto por su dedicación como mujer de, sino simplemente por su valía profesional y por el ejercicio de su profesión como abogada. De hecho, en el año 91, antes de la nominación de Bill Clinton, ella, Hillary Clinton, estuvo en la lista de las 100 abogados, de los 100 abogados, en este caso abogadas, más influyentes de América. Entonces era una reconocida y prestigiosa abogada, y en cuanto a eso, pues siempre ha querido también tener un papel relevante independientemente de su marido, pero indiscutiblemente su marido ejercía un cargo público, primero como gobernador y luego como presidente de los Estados Unidos, y lógicamente ella no podía salirse de ese rol marcado para la primera dama, que está realmente acotado. Entonces, bueno, quiso liderar esa reforma sanitaria, tampoco llegó a buen puerto esa reforma sanitaria, también intervino en trabajos de educación en los tiempos de gobernador de Arkansas de su marido, y siempre quiso tener un papel destacado en política y bordeando los límites conferidos a la primera dama.
Javier, te invito a que demos un paseo por la Casa Blanca cuando los Clinton eran los inquilinos. ¿Qué me contaría? Porque tengo entendido que Hillary se preocupó mucho de la decoración y de la reforma de distintas estancias.
Bueno, sí, lo que pasa es que es verdad que eso se ha dicho, pero también otras primeras damas han estado muy preocupadas. Nancy Reagan, por ejemplo, estaba muy preocupada de hacerla confortable la Casa Blanca. O Barbara Bush también estuvo, Eleanor Roosevelt, que Eleanor Roosevelt tiene una relevancia pública importante, y también estuvo preocupada de la decoración y de tratar de hacer confortable y habitable como hogar la Casa Blanca. Entonces, es verdad que eso es así, pero vamos, no es ajeno a otras personas y a otras mujeres y a otras primeras damas que han habitado la Casa Blanca o cualquier otra residencia presidencial en cualquier otro lugar del mundo.
Vamos a repasar un par de capítulos de los años de Hillary como primera dama. Julio del año 1997. El presidente Clinton, su esposa Hillary y su hija Chelsea llegaban a Granada para una visita express que les llevó a la Alhambra. Aquella frase de Clinton de que quedó maravillado con el amanecer viendo también la Alhambra, y que tanto turista norteamericano ha sumado a las cuentas de Granada. Creo que el origen de esta visita tuvo mucho que ver con la madre de Hillary, ¿no?
Sí, bueno, porque la madre de Hillary ya era una persona muy preocupada, su afición era la cultura, la lectura, los viajes. Muy aficionada a la cultura, y entonces Granada había despertado un gran interés en ella. Fíjate que Hillary realmente procede de una clase media acomodada, pero su padre era comerciante textil. Lo que ocurre es que al habitar un barrio distinguido, las exigencias de los padres de Hillary con respecto de ella y del resto de sus hermanos pues fueron muy elevados. Y bueno, la madre era muy preocupada, le gustaba la cultura, le gustaban los viajes, era una enamorada de sitios exóticos como se ve a veces a los españoles desde fuera, o España desde fuera, pero sí por las raíces culturales de determinados pueblos, y es un lugar especial, ¿no? Granada y España también, pero es verdad que Granada ejerció una influencia y un influjo especial tanto en Hillary como en su marido Bill Clinton cuando viajaron.
Hay que reconocer que el alcalde de Granada movió los hilos para que la suegra moviera a su vez los hilos y que el yerno viniera aprovechando una cumbre de la OTAN. Vamos a avanzar en el tiempo. Año 1998, más allá del espacio que ocupaban los medios por su papel institucional de primera dama, Hillary acabó en el foco mediático internacional muy a pesar por una historia personal. ¿Quién no recuerda la imagen de Clinton compareciendo ante el gran jurado por el caso Lewinsky, la joven becaria que fue la amante más conocida del expresidente norteamericano, pero que dicen que no fue la única?
Los affairs de Bill Clinton comenzaron mucho antes de su llegada a la presidencia de Estados Unidos. Sus años de universitario en Georgetown le hicieron descubrir una nueva vida. Había llegado la revolución sexual de los 60 y él no pensaba perdérsela. Dejó a su primera novia para entregarse a otras mujeres, eso sí, sin descuidar su formación.
Estudiando en Yale, conoció a Hillary Rodham, Hillary Clinton, una mujer muy alejada de su prototipo. Comenzaron a salir, aunque él seguiría con sus líos de falda. Dicen que tenía una enorme capacidad de atracción y que contaba por decenas las jóvenes con las que tuvo algún encuentro en su etapa como candidato al Partido Demócrata y después siendo ya gobernador de Arkansas.
Hillary decidió resignarse a los engaños de su marido porque su ambición política y sus ansias por convertirse en primera dama eran demasiado fuertes, tanto que negó a Bill el divorcio, a pesar de que le confesó que se había enamorado de la joven ejecutiva Marilyn Joe Jenkins. Era el año 1989.
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
En 1993, Bill Clinton alcanzaba el objetivo por el que llevaba años trabajando. Fue elegido presidente de los Estados Unidos. Se sentía más protegido que nunca para seguir adelante con sus conquistas.
Con Barbara Streisand, con la también actriz Liz Harley, con la Miss Arkansas Lencola Sullivan, pero ninguna de esas historias tuvo la repercusión que alcanzó la protagonizada por una becaria de 22 años. Mónica Lewinsky y Bill Clinton mantuvieron una relación de año y medio, con fugaces encuentros casi siempre en la Casa Blanca.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Estoy ya charlando ya con Javier Redondo, historiador y sociólogo. Javier, ¿cómo se enteró Hillary de la infidelidad de su marido? Es más, ¿alguien se puede preguntar por qué no se separó de Bill Cass, el escándalo Lewinsky? ¿Cuestión de puro interés? ¿Había amor?
Yo creo que, o quiero pensar, obviamente no puedo llegar a tanto, pero por los papeles que he leído y por las propias memorias de Hillary, que bueno, también cuando escribe con cierto no tanto rencor, sino con dolor de determinados episodios, yo sí interpreto que hay amor por una persona con la que habéis dicho muy bien, ¿no? Tan alejada de lo que le podía gustar a Bill Clinton. Hillary, pues tan alejada del prototipo de hombre que podía gustar a Hillary o con el que podría haber acabado Hillary. De hecho, él era mujeriego, se le conocía ya desde tiempos de gobernador como Bill Sábado Noche. O sea, se conocían sus escarceos y sus salidas, y sin embargo, cuando se conocieron en Yale, fue ella la que se le presentó a él. Ellas, por lo visto, cruzaron miradas en la biblioteca. Después de haber cruzado miradas en el campus, ya en la biblioteca, hojeando libros, ella se acercó a él y le dijo: tú me estás mirando y yo te estoy mirando, así que al menos deberíamos presentarnos, ¿no? Y así empezaron ya a hablar y quedar. Pero es verdad que estéticamente estaban alejados. Él era dicharachero, truán, tenía ese don de gentes, y ella era más seria, más reflexiva, con ese look que había adquirido de chica bien o de clase media acomodada de Park Ridge, aunque ya en la época de Vietnam dio el salto. De hecho, ella hizo campaña por Goldwater, que fue el renovador del Partido Republicano en los 60. Ella era republicana hasta los 60 y con la guerra de Vietnam cambió también la estética, adoptó cierta estética hippie, que Bill Clinton le reprochaba cuando llegó a Arkansas. Le dijo: no puedes llevar esta estética aquí en el sur, en la América llamada profunda. Pero a lo que íbamos, yo sí que quiero pensar que había amor. Lo que pasa es que ella ya estaba preparada para esas infidelidades y al final, lógicamente, una tras otra se va desencantando. De hecho, él le confiesa sus infidelidades cuando va a hacer campaña por la presidencia. Él le reconoce esas infidelidades al comenzar la carrera hacia la presidencia, como le dice: debes saber esto porque esto puede salir y esto puede cortar nuestras aspiraciones, ¿no? Entonces ella en ese momento lo asume. Por lo tanto, en los años 90 es verdad que hay una mezcla de amor, de desencanto y ya de aspiraciones profesionales, según la cual ambos forman una joint venture Pero cuando ella interviene, y termino con esto, que a lo mejor esta intervención es un poco más larga, cuando ella interviene en un programa de televisión en 60 minutos, en 1992, creo que fue, a propósito de los líos con otra mujer, Jennifer Flowers, que era una camarera de un club de noche, con la cual estuvo Clinton 12 años, es decir, compaginó bastante esta relación con otras relaciones y con su matrimonio. Ella apareció en televisión. Dicen los críticos que impostó el acento de Arkansas. Otros dicen que, bueno, que se le había pegado. Pero dijo como muy seria, muy severa, le quiero, le respeto y defiendo su honor. Ahí yo creo ya en ese año 91, 92, está desencantada, pero sabe que la carrera, la presidencia, la de su marido y quizás la suya futura pasa por aceptar estas infidelidades.
Hillary Clinton, del Partido Demócrata, hizo historia siendo la primera mujer candidata a la presidencia norteamericana.
Última hora, Hillary se presenta a la presidencia.
Voy a luchar por todos aquellos que han caído alguna vez, pero que se han negado a permanecer en el suelo.
A punto estuvo de ser la primera presidenta. De hecho, consiguió 2.800.000 votos más que Donald Trump, su rival republicano en aquellas elecciones. Sin embargo, el sistema electoral estadounidense la dejó a las puertas de la Casa Blanca, de volver a la Casa Blanca. Javier, ¿cómo es hoy la vida de Hillary Clinton? ¿Mantiene sus aspiraciones políticas?
No, en absoluto. Yo creo que ella ya por dos veces se ha llevado un varapalo grande. Primero, cuando luchó, yo creo que su momento era la disputa por las primarias contra Obama. Ella representaba un poco la seriedad, el establishment, frente a la frescura y la renovación de Obama. En sus spots publicitarios de campaña, ella hablaba de ¿podrías confiar a Obama la seguridad de tu país? Ella se presentaba como la garante de la seguridad y el voto del establishment del Partido Demócrata. Luego, frente a Trump, yo creo que es una derrota sin paliativos, no tanto en términos cuantitativos, que como tú has dicho son cada 3 millones de votos más, pero lo cierto es que haber perdido frente a Trump marcó el devenir de la política norteamericana. No solo se ha llevado por delante el Partido Republicano, sino en cierto modo el Partido Demócrata, y yo creo que ahí acabaron sus expectativas políticas, ahí topó con la realidad. Ni era querida por la izquierda, ni era querida por las feministas que ella trataba de abandonar, ni era querida por el ala izquierda del Partido Demócrata, cuando a lo mejor el Partido Demócrata ha ignorado que es verdad que ella se ha implicado mucho en cuestiones sociales, tanto de educación como en servicios sociales y en actos de caridad. Eso lo ha hecho mucho desde los tiempos de estudiante. Ella fue scout también, y eso también marcó un poco la educación. Pero ahora mismo Hillary está completamente, no sé si apartada, porque estos animales políticos nunca dejan del todo la política, pero obviamente con un sentido de la realidad que le hace estar muy alejada de posiciones de mando o de primera fila.
Javier Redondo, como siempre es un auténtico placer encontrarme contigo aquí en la radio. Un abrazo y gracias.
El placer es mutuo. Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo.
Bueno, hemos hablado de primeras damas de Estados Unidos, mujeres que han destacado por muchas cualidades, una de ellas la inteligencia. Te ponía el ejemplo de Michelle Obama o de Hillary Clinton. Ahora te voy a descubrir una lista de nombres muy, muy conocidos, personas con un altísimo coeficiente intelectual.
¿Quién es usted?
Albert Einstein, a su servicio.
Seguramente no te sorprenda saber que Garry Kasparov, uno de los mejores ajedrecistas de la historia, tiene un coeficiente intelectual de 190. Pero ¿y si te digo que el de Madonna también está muy por encima de la media? Con su 140 dicen que era una estudiante ejemplar.
En la lista de actrices de Hollywood con un alto coeficiente intelectual están Sharon Stone con 150, Meryl Streep con 143 y Nicole Kidman con 135. Y en la lista masculina encontramos, por ejemplo, a Ashton Kutcher con 161 y Matt Damon o Quentin Tarantino, que comparten un 160.
El cine nos ha mostrado su lado más físico y menos racional, pero lo cierto es que Arnold Schwarzenegger tiene un coeficiente intelectual de 140. Y aunque en la serie Friends, Phoebe no era precisamente la más espabilada del grupo, la actriz que la encarnaba, Lisa Kudrow, tiene un coeficiente de 154.
¡Qué flip! ¡Eres rico!
No, mis padres son ricos.
¿Y qué? ¿Algún día tienen que morir? ¡Hola!
Y te doy dos nombres más, el de Shakira, que tiene un 140, y el de Mickey Nadal, que puede presumir de que su cociente intelectual es de 139.
Hola amigos, hoy vengo a enseñaros a decir un buen ¡ay, una que rica!
Mickey Nadal, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, te conocemos por un trabajo como cómico, actor, siempre te vemos en la tele con ese punto de humor maño, metido gracioso, y claro, si pensamos en un superdotado, nos imaginamos a un señor muy serio. Por eso te quiero preguntar, ¿cuántas veces te han dicho, Miki, tú superdotado?
Pues muchas, la verdad es que sí. Dedicándome a lo que me dedico, que es al humor, y no intento hacer un humor demasiado elaborado o inteligente, como le quieren llamar malamente, según mi opinión. La verdad es que dicen, pero ¿cómo va a ser superdotado este del Oma, qué rica? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues me ha tocado, sí. No sé si 139, porque eso nunca lo he sabido. Yo hice el test en Mensa, que es la Asociación Internacional de Superdotados de Altas Capacidades, y me dijeron que era superior al 1% de la población, con lo que podía entrar dentro de ese grupo. Pero vamos, el 1% de la población, ya podemos aclarar que en España son 470.000 personas, ¿eh? O sea, ya que no estamos cuatro.
Ya, lo que pasa que en tu caso se da esa especie de dicotomía de IOMA y luego este dato que algunos seguro que esta noche le estamos sorprendiendo. Miki, se suele decir que los superdotados, sobre todo de niños, tienen problemas en su día a día porque se aburren en clase. ¿A ti te ha generado algún inconveniente ser más inteligente que la media?
Bueno, yo esto lo descubrí más tarde, pero es verdad que yo era el típico que se aburría un poquito en clase, me aburría. Entonces, bueno, pues no atendías, estabas a otra cosa. Entonces lo que pasa es que normalmente lo que te ocurre cuando te sucede esto es que no coges el hábito de estudiar, porque no te cuesta en un primer momento. Pero claro, cuando las cosas se empiezan a complicar ya, ¿qué pasa? Que no tienes ese hábito del esfuerzo, y ahí es cuando vienen los suspensos. Y sí, yo soy de los que repitieron octavo de EGB. O sea, con 14 años a mí me tocó repetir curso y no era ninguna maravilla de estudiante. Es que no lo era, me aburría mucho.
Entiendo. Acabas de mencionar a Mensa, la organización a la que perteneces. ¿Tú cuándo decides someterte a la prueba de Mensa? ¿Cómo contactas con la organización? ¿Cómo es esa parte más burocrática del asunto?
Bueno, pues la verdad es que no. Yo oí hablar de ellos, de la asociación en la que hay muchos de los famosos que has nombrado antes. Y dije, bueno, pues voy a probar. Entonces lo que te hacen allí en las sedes que hay regionales, pues es un test a través de psicólogos, en el que van unas cuantas personas, creo que pagué 25 euros, y te hacen una prueba psicológica y estaríamos unas 20 personas o así, y yo sé que me dijeron que fui el único que superó el test con esa nota, y a partir de ahí pues te dicen, bueno, puedes participar o puedes pertenecer a este grupo si te apetece, y aquí estamos, y ellos organizan sus encuentros, sus quedadas, y bueno, es un grupo de gente con una capacidad distinta a los demás, ni mejor ni peor, y que se reúnen de vez en cuando.
Oye, ¿la prueba que te acredita como persona de alto coeficiente intelectual, que eran problemas matemáticos, o es un asunto mucho más básico y más intuitivo de lo que podemos pensar?
Exacto, no es ni cuestión cultural, ni cuestión matemática, ni de... Es más de razonamientos, figuras, por dar la vuelta a diversas figuras, más cosas de lógica que de otra cosa. No tiene nada que ver ni el estudio, ni la cultura que puedas tener, nada que ver con eso.
En tu día a día, ¿alguna utilidad que tenga el hecho de ser reconocido como una persona de alta capacidad intelectual, que tu coeficiente esté por encima de la media, te ha servido para algo?
Bueno, yo considero que la inteligencia es la capacidad de saber salir de los problemas sin tener ni idea de ellos, o de saber adaptarte, ¿no?, a las situaciones y a las cosas que te van ocurriendo. El saber plantear cada problema como un reto que tienes que resolver, y claro, eso te sirve. Y el humor dentro de ese mundo pues es también una herramienta muy buena que la inteligencia utiliza pues para salir de situaciones más o menos embarazosas o más o menos traumáticas, por así decirlo. Pero quiero dejar claro que el tener capacidades altas, intelectuales, no quiere decir que seas más inteligente que los demás, sino que tienes unas grandes capacidades. Es como si, yo siempre pongo el ejemplo de que tú tienes unas muy buenas piernas de partida para correr 100 metros lisos, pero que si te quedas en el sofá, sentado en el sofá todo el día, pues se atrofian y no sirven de nada. Y cualquiera que entrena un poquito más que tú, pues te va a ganar cualquier carrera. Eso es, que tienes una capacidad y si la desarrollas, pues está muy bien, pero si no la desarrollas, no te sirve de nada.
Hola amigos, hoy vengo a enseñaros a decir un buen ¡ay, Omar, qué rica!
¿Ay, Omar, qué rica? ¿O ay, Omar, qué rico? ¿Eso qué tiene de inteligente?
Pues nada, o sea, lo único que tiene de inteligente esas cosas es que son cosas que hacen reír al mayor número de personas posible. Para mí el humor inteligente consiste en eso, en hacer con un solo gesto o con una sola palabra, hacer reír al mayor número de personas posible. Y ahí está la capacidad de cada uno.
¿Te aseguro?
A lo mejor ese no es el mejor ejemplo, el ay, Omar, qué rica, sino que es un chascarrillo que nada, que a base de repeticiones y de ser repetitivo, pues se queda, pero de inteligente no tiene nada.
Va, pero es muy divertido y he de decirte una cosa, no sé si porque por tus capacidades, tus altas capacidades, pero yo ya solo verte cuando te veo en la tele ya me provocas un estado de felicidad, ya luego cuando te oigo, en el 99% de las ocasiones me sueles arrancar una sonrisa, incluso una carcajada. Miki, te lo agradezco mucho y sobre todo te agradezco que me has atendido a estas horas de la noche. Gracias.
Un placer, Adolfo. Hasta pronto.
Ser sobradamente inteligente puede ser para algunos ciertamente aburrido, para muchos apasionante, para otros motivo para ir presumiendo para ahí y para unos pocos una importante fuente de ingresos. Y si no, que se lo pregunten a un hombre que ganó 1.800.000 euros en un programa de la tele. Ojo, solo apto para los muy inteligentes y en todo caso con una memoria prodigiosa.
U, que se refiere, se circunscribe solamente una parte o un aspecto de algo.
Unilateral.
Sí, V, Flor del Cardo.
Vilano.
Sí, contiene la X, en la República de Venecia, Génova, Príncipe, Magistrado.
¡Sí! Así ganó Pablo Díaz el bote de pasapalabra, 1.800.000 euros. Querido Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, vale que lo tuyo sea fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho estudio, pero estarás de acuerdo conmigo que debes tener un punto y medio de inteligencia cuando menos, ¿no?
Pues fíjate que yo creo que no. Realmente, evidentemente es un concurso donde la memoria prima mucho y es cierto que hay gente pues que tiene más memoria que otra de forma natural, digamos. Pero de verdad pienso y creo que lo que más importa es el trabajo duro, ¿no? El haber echado horas y el haber hincado codos. Y eso es realmente lo que hace que puedas ganar un bote. Porque al final no es como otros concursos, como puede ser pues Saber y Ganar o Boom, donde el conocimiento es muchísimo más general y de muchos otros campos. Sino que realmente esto es mucho más de estudiar, pues como yo me he estudiado la selectividad, digamos.
Hemos hablado hace unos minutos del tema del coeficiente intelectual, del test para saber el coeficiente. ¿Tú sabes cuál es tu coeficiente intelectual?
Yo la verdad que nunca me he hecho un test de coeficiente intelectual. De todos modos, sí que tengo entendido que la verdad es que no tengo mucha idea del tema, pero sí que he leído que cada vez más científicos están más de acuerdo con que hay muchos más tipos de inteligencia que el coeficiente intelectual no mide y que también hay que darle importancia. Entonces realmente nunca me he hecho uno y yo creo que tampoco me haré nunca otro. No tengo mucha curiosidad tampoco en ese sentido.
Pablo, tú estuviste en Pasapalabra 260 programas, en 12 sí. Roscos te quedaste a una palabra de llevarte el bote hasta que por fin llegó el día. Bueno, ese sería el resumen de una etapa de tu vida, pero ¿cuándo comenzó todo? ¿Cuándo te propones ir a Pasapalabra? ¿Y cuál fue? Porque he leído en algún sitio que estuviste como 6 años preparándote para ir al programa.
Sí, eso es. Pues mira, yo veía Pasapalabra con mi abuela Y cuando yo cumplí 18 años, ella me dijo, ay, ¿por qué no vas al concurso? Que seguro que la leías bien, porque bueno, intentábamos jugar a ver quién acertaba más palabras, y yo acertaba bastantes. Entonces, cuando tuve 18, me puse a estudiar. Entonces estuve estudiando durante un año, y cuando tuve 19 años ya fui al concurso. En la primera vez que yo estuve, que tenía 19, en Telecinco, y ahí pues estuve 47 programas, y después la siguiente vez que he estado ya ha sido cuando he tenido 23.
Pero,
todo ese tiempo estuve estudiando.
¿En Telecinco te llevaste también la pasta o te eliminaron?
Ni una cosa ni la otra, porque realmente me fui porque mi compañero, Julio Escartín, se llevó el bote cuando yo estaba.
Ah, y ya quedabas tú eliminado, ¿no?
Claro, cuando alguien se lleva el bote, el otro concursante se elimina.
Estando ya participando en Pasapalabra, me refiero con Roberto, ¿tu rutina diaria también era de estudio?
Por supuestísimo. Bueno, y de hecho, mientras estaba grabando, más que nunca. Yo, entre medias, digamos, cuando yo no estaba grabando en el programa, yo sí que seguía estudiando, pero a lo mejor un par de horas al día. Cuando, por ejemplo, estuve haciendo el máster, pues ahí pues no estudié, ¿no? Porque tenía un montón de asignaturas, no me daba la vida. Pero mientras estuve en el programa, digamos que yo lo dejé todo por Pasapalabra, porque al final era un tren, ¿no?, que tenías que coger. Y yo, mientras estaba en el programa, los días de grabación obviamente no, pero los días que yo no estaba grabando, estaba desde que me levantaba hasta que me iba a la cama estudiando Pasapalabra. Y ya te digo que a lo mejor estudiaba pues 10, 11 horas diarias.
Oye, ¿el programa se graba un programa por día o se grababa más de uno por día?
Se grababan 3 programas al día.
¡Qué barbaridad! Sí. Vaya palizón. Por cierto que Pablo utilizó un programa de memorización, Anki, ¿sí?, que lo utilizaba para prepararse. Precisamente para enfrentarse al concurso. ¿Tú recuerdas, vamos a ver cómo vas de memoria, cuál fue la primera palabra en el rosco, la primera palabra que te... la de la A que te preguntó Roberto Leal?
¡Uy! La primera palabra que me preguntó Roberto. No me acuerdo. Yo me acuerdo de la primera palabra que me preguntaron en la silla azul. Eso sí que me acuerdo, y me preguntaron unas cuantas con la N, porque yo había elegido la N. Y me preguntaron nictofobia... Me preguntaron la capital de Chipre.
Pero la primera palabra del rosco no la recuerdas, ¿no?
La del rosco no, porque justo las que aciertas se te olvidan.
Correcto.
Tú te acuerdas de las que fallas, precisamente.
Hablemos de ello. Te quedaste 12 veces a una palabra de completar el rosco. ¿Recuerdas esas 12 palabras?
Sí, recuerdo... una que fue bastante sonada, Anon. Luego me quedó Okparanti... Me quedó Okuwaki, luego me quedaron unas cuantas más. Union fue una que me dolió mucho porque se la sabía. Si me das un poquito te diría las otras, pero sí, de esas sí que me acuerdo.
Déjame que te hago alguna pregunta más. ¿Y esa palabra dificilísima que te aprendiste estudiando para Pasapalabra y que nunca te preguntaron?
A ver, ¿cuál?
Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿alguna que te estudiaras que fuera complicada?
Que me he estudiado.
Eso es.
Muchísimas. Vamos, no me daría la vida. Bueno, hay un montón de palabras. Hay muchas palabras que son como muy graciosas. Por ejemplo, un hombre que es matón y pendencioso, en Contiene la Ñ, es un arrebatapuñadas, por ejemplo. Y cosas bueno. Así que te aprendes, que tienen un significado en el diccionario, y dices, jope, ojalá pudiera utilizar esta palabra.
Qué bueno.
En la vida real.
Qué bueno. Bueno, tengo que preguntar, ganaste 1.828.000 euros, sin contar el mordisco de Hacienda, que es un mordisco considerable. ¿Te ha cambiado la vida en algo el conseguir el bote de Pasapalabra?
Lo que te cambia principalmente es en el hecho de que yo ahora tengo un colchón de tranquilidad enorme, ¿no? Pero sí que es verdad que yo la verdad que no quiero cambiar mi vida a lo que yo tenía pensado si no hubiera ganado el bote. Entonces yo ahora mismo, de hecho, sigo estudiando. Yo estoy estudiando un máster y eso lo estoy siguiendo estudiando. Yo sigo trabajando. Y ya te digo, realmente mi vida tampoco va a cambiar mucho, más en el hecho de que voy a tener ese dinero detrás, que si por lo que sea, imagínate que pues no puedo estar trabajando en algún momento o quiero estudiar otra carrera, por ejemplo, lo puedo hacer sin miedo a que pase algo porque tengo ese dinero detrás.
Pablo,
pero soy una persona bastante austera, realmente no va a cambiar mucho mi vida, yo creo.
Que eres cortito, que te gusta poco endiñar, que te gusta poco pagar, quieres decir, ¿no?
Sí, algo así,
algo así. Oye, Pablo, una pregunta. No digo ahora, que, en fin, ya supongo que lo tienes metabolizado, pero al principio, ¿mirabas en el extracto de la cuenta y veías Pablo Díaz y el importe del saldo que tenía tu cuenta y decías, pero qué barbaridad, ¿no?
Bueno, hombre, al final es algo que te acostumbras, ¿no? O sea, y ya te digo, no soy una persona que suela gastar mucho en general, o sea, no tengo muchos caprichos, entonces no suelo estar haciendo eso de mirar la cuenta demasiado, pero desde luego es lo que yo te digo, es una tranquilidad inmensa en ese momento, pues no te lo esperas.
¿Te han surgido muchos amigos?
Yo sigo teniendo los de siempre, o sea que...
¿Y las chicas, cómo va la cosa?
Bien, bueno, yo sigo con mi novia, con mi pareja y muy contentos y nada... Encantado también.
Sabes que el día que te cases vas a salir en las revistas de la prensa rosa, ¿no?
bueno, quién sabe.
¿Tu abuela cómo está?
Está muy bien, nada, ella también le hizo mucha ilusión. Ya, además, ya te digo que ella veía Pasapalabra, vamos, desde antes casi que yo naciese, o sea que nada, muy, muy contenta.
Las cosas del destino. ¿Cuántas tardes preparándome la cena tenía frente a la tele... a Pablo, y he de decirte que realmente el programa, con independencia del valor que tiene, del trabajo que hace Roberto Leal, solo el hecho de ver al día siguiente a Pablo ya era un enganche, era un cebo perfecto para asomarse a la pequeña pantalla. Enhorabuena, felicidades, y si me permites la recomendación, sigue trabajando duro porque lo del dinero es un espejismo, ¿eh?
Eso es, sí, ya te digo que realmente lo más importante es tener los pies en la tierra y saber lo que a uno le gusta en ese momento y hacerlo, independientemente de lo que tenga en su cuenta.
Felicidades, salud, mucha salud para disfrutarlo. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un fuerte abrazo. Chao.
Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida.
Vamos al boletín de las 3:12 en Canarias y luego...
Para dejar de ser cobardes.
Atento que voy a jugar con tu cerebro. Noticias y luego seguimos.
Del amor al dolor solo quedan heridas. Si en verdad se nos ha hecho tarde, muy tarde, no sé si tú, no sé si yo, podremos perdonarnos este amor hambriento, abandonado, casi muerto. Hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes. Si del amor al dolor solo quedan heridas, si en verdad se nos ha hecho tarde. Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes. Si del amor al dolor solo quedan heridas, y si en verdad se nos ha hecho
que le hagas, y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento. Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor. Oh, oh, oh. hace falta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Son las 3.